Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 217. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y hoy vamos a estar hablando sobre el segundo capítulo de la séptima temporada de Game of Thrones, titulado Stormborn.
Nacida en la tormenta.
Que fue un capítulo bastante bueno, me parece que igualmente muy similar al primero, ¿no?
Me parece que se movieron un poquito más las piezas en este.
Puede ser, pero de nuevo es un capítulo más de mover piezas que otra cosa, ¿no?
Sí, es verdad. Tuvimos como en el otro nuevos reencuentros, bueno, muertes, también como en el otro, pero probablemente un final más...
más espectacular. Exacto. Igualmente las muertes que hubieron, que fueron justamente en esa batalla, fueron bastante... secundarias, fueron de personajes que hasta hoy uno no entiende qué hacían en la serie, más o menos.
Sí, y... terminan de purgar Dorne.
No del todo, porque se llevan prisionera a la matriarca,
a Ilaria.
Pero
y creo que
los...
a una de la Sansneck también, ¿no? Porque no me quedó claro si la que la estaba defendiendo a Ilaria llega a morir o si también se la llevan.
Creo que llega a morir, pero sí, la verdad que lo que hicieron con las Sansnecks, ahora viendo que probablemente hayan muerto las tres. Es bastante patético. Sí. Es parte de toda una historia que desde hace dos temporadas que injertaron de manera probablemente innecesaria. O sea, es algo que sucede en los libros, pero que todavía no se sabe a lo que va, pero está mucho mejor desarrollado y uno confía en Martin. Yo ya lo dije varias veces, yo confío mucho más en Martin de lo que confío en los showrunners de esta serie, por más que me encanta.
Y sí, seguro.
Que si para que te des una idea, en el libro las Sandsnakes son cinco. Encima también hay otro personaje femenino en Dorne, que es la hija del príncipe de Dorne, que en el libro hace algunas de las cosas que hacen las Sandsnakes en la serie. Y bueno, de nuevo, uno piensa que todo eso por algo está en el libro y acá terminó como, bueno, los mata Euron. De hecho, algo que no me gustó mucho de esta batalla es cómo empieza de que están en el océano. Están yendo a Dorne.
Claro.
Y Euron los cruza en el medio del océano de sorpresa. Nadie los vio acercarse. Es raro. Es un poco.
Sí,
es una de esas cosas que parece que.
Me parece.
Es apresurado y es como decías vos antes, una de esas cosas que da la sensación de que fueron para cerrar cabos sueltos y a la mierda.
Sí,
en este caso en particular, además de bueno, de que Yara y Ilaria quedan prisioneras, era para limpiar a las Sandsnakes del tablero.
Exacto. Y bueno, volviendo un poco a algo que había pasado en el capítulo anterior. Recordemos que Euron le había prometido a Cersei un regalo para conquistar su corazón. Y bueno, no sabíamos qué era, así que bueno, ahora podemos capaz estar seguros de que era el resto de la flota, Greyjoy básicamente. Y la cabeza, o por lo menos de rehén, a Ilaria, que es la que mató a Myrcella, una de las hijas de Cersei.
Es cierto, la verdad que no había caído todavía que, claro, Ilaria es la culpable de la muerte de uno de los tres hijos. No es poco para Cersei.
No. No sé, en realidad, porque ahora medio que se olvidó, pero...
Bueno, es verdad, pero no debería ser poco. Y
no,
claro,
no
nosotros la semana pasada habíamos pensado que por ahí se refería a Tyrion, pero bueno, no fue algo tan importante,
claro.
Si bien ahora que me decís eso, caigo que dentro de la lógica interna de la serie, por más que no sea un personaje importante para nosotros... sí es importante para todo lo que estuvo sucediendo en las últimas temporadas.
Claro, probablemente la primera idea que tuvo Euron era de ir a Dorne a buscar a Ilaria y ahí probablemente interceptó al resto de la flota, no sé, o cómo sabía que estaban yendo.
Por ahí estaban llegando, sí. Quizás con un diálogo más se podía decir, bueno, estamos por llegar.
Claro.
Y eso significaría que los interceptaron cerca de la costa y es un poco más creíble que sean en el medio del océano. También hubo una escena un poco... menor entre... como decías vos, nos gusta mucho la relación entre Yara y Theon, pero Ilaria es tan la nada que cuando se empiezan a tirar onda entre Yara y Ilaria es como...
Sí.
Claro, porque son las dos
Tiene
mujeres.
Que haber un poco de calentonamiento.
Probablemente, y también son, viste, las dos mujeres que eran como más liberadas sexualmente. Y
claro, entonces...
el único momento que van a compartir juntas seguramente en la serie, bueno, hicieron eso. Un poco también.
Sí, igual le corta el chorro muy rápido y Euron me parece... No
sí,
llegan
sí,
a hacer nada.
También me pareció un poco tonto el momento de Theon de conflicto en el que se termina tirando al agua. No sé,
es muy gracioso.
Pensaste. Fue medio ridículo.
Creo
¿no?
que ya debe haber 50 memes de Theon tirándose al vacío.
Sí, sí, sí. Tipo, la solución a todos los problemas es tirarse al agua.
Chao.
No, rarísimo. Está
sí,
bien
o sea,
que...
básicamente lo que quieren mostrarnos es que le volvió un poco del estrés
El trauma.
postraumático de lo de Rick y todo eso. Que bueno, igual, Theon, yo pensé que ya habíamos pasado todo eso con Theon, pero
En
bueno, se ve que no.
realidad tiene sentido, me parece que por el lado que vos lo decís, que también es como lo interpreté yo, tiene sentido porque no se va a recuperar nunca del todo de lo que le hizo Ramsay,
No,
pero la
supongo que
ejecución
no.
es bastante ridícula. El hecho de que se tire en el agua y después quede
Claro.
flotando no es una secuencia que me haya gustado mucho. Sí hubo otras secuencias que sí me encantaron. Vos recién mencionabas algo de lo que hablamos la semana pasada. Ahora yo quiero decir algo de lo que nos olvidamos la semana pasada, que era del brazo de Jorah Mormont.
Ah, sí.
Y pasa algo muy interesante con eso, en este episodio, que yo pensé que quizás no iba a suceder mucho, sino simplemente era. De hecho, no me hubiera parecido raro que sea lo último que sabemos de Jorah, era que, bueno, terminó ahí,
Cuarentena o algo así.
sí, de cuarentena en Old Town. Pero estuvo interesante otra conexión que no se me había ocurrido en esta semana que pasó, es que Sam admiraba mucho al padre de
Claro,
Jorah, Jeor.
claro.
Y esa conexión lo hace que, bueno, que intente hacer esta.
Experimento, básicamente.
Sí, que fue muy fuerte. Aparte que vemos un pedacito o sea, de lo que hace y después nos imaginamos, bueno, tuvieron que estar toda la noche haciendo eso.
Claro, porque tenía
Bastante
que
terrible.
sacarle toda.
Sí,
Ah, y el pus
terrible.
que vimos ya fue suficiente. Entre la caca del capítulo pasado y ahora el pus, pobre Sam, su
Sí.
trabajo es lo
Sam
peor.
sí, está teniendo que lidiar con cosas bastante desagradables. Bastante
Sí.
gracioso, sí, me pareció la conexión que hacen con la próxima escena de Arya y Hot Pie.
Ah, sí, con el. Bueno, directo
Que
al
Arya.
pastel, digo.
Sí, digamos, metiendo un utensilio, un tenedor, lo que sea, en un
Sí.
pastel y
Sí.
tardás en darte cuenta de que ya no estás de nuevo, no estás
Claro, es
todavía.
como de pus a queso o lo que sea.
Sí, que es similar a lo que habían hecho con la caca y la sopa la semana pasada. Y
Claro.
aparte después te enterás de que no era cualquier pastel, sino que era de los famosos pasteles de Hot Pie, este tipo que no veíamos hace tiempo. Y fue
Sí.
una linda secuencia, un lindo encuentro que también
Sí.
funciona mucho más esta escena. De hecho, me parece que viendo que Ed Sheeran y sus amigos no vuelven a aparecer, me parece que esa escena se podría haber sacado del capítulo anterior. Y si querés ver a Arya con lo fría y lo que le cuesta conectar con la gente después de todas las aventuras que tuvo, alcanza con verlo con su antiguo amigo Hot Pie.
Sí, es verdad. Sobre todo
Tranquilamente.
porque en esta escena nos enteramos de que en realidad ella nunca supo de que su hermano había retomado el poder en Winterfell.
Sí, que eso es algo también un poco
Y que es
conveniente.
medio raro porque yo la verdad supuse que sabía, porque sabía lo de Cersei, porque sabía todo lo que pasó en la Red Wedding con detalle. O sea, creí que había hecho como un research antes de.
La verdad que
Pero
es
bueno, se ve que
raro.
eso se le escapó porque fue medio al mismo tiempo de lo de Cersei.
Es otra cosa forzada, sí me parece que está bueno. Dramáticamente funciona en el sentido de que estuvo bueno ver a Arya, ver en el momento que se entera de esa información. Y no, y además, bueno, es linda la situación en donde en el momento que se entera decide volver e ir al norte. Y eso es una duda que teníamos la semana pasada, que está bien, no es el mejor camino el hecho de que se enteró de todo justo menos de la pieza de información más clave que necesitaba, que estaría bueno que se haya enterado, pero me parece que el resultado está interesante.
Sí, o sea, es verdad, me alegra que en realidad no haya sabido y no es que ella puso la venganza por sobre todas las cosas, digamos.
Sí,
O sea,
es cierto.
le sigue
Y
pareciendo más importante la familia que cualquier otra cosa.
otra cosa que también parece un cabo suelto es su encuentro con Nymeria, que era algo muy esperado. En los libros se está insinuando, se escuchan. Esto es algo que me parece que en la serie nunca se mencionó, pero en los libros varias veces se comenta que hay una jauría de lobos
Ajá.
que está arrasando está aprovechando, viste, los restos que quedaron en la guerra, la gente
Ajá.
despojada y yo qué sé, esta jauría de lobos está arrasando con en los Riverlands. Y que se rumorea de que a la cabeza de esa jauría hay un lobo enorme que es como el líder de todos ellos. Todo el mundo piensa o sea, se imagina que es Nymeria. Por fin vemos lo que pasa. Que de nuevo me parece que es una atada de cabo porque al final Nymeria decide ir por su cuenta. Es una escena linda, pero
Sí.
tampoco.
Sí, o sea, la mayoría esperábamos el abrazo, un lengüetazo por lo menos,
Y que
pero
se
bueno, creo
una a
que.
su. A, que vaya con ella al norte.
Pero creo que lo que nos quieren decir es que así como ella no es la misma, Nymeria tampoco, y capaz lo suyo es, no sé, andar sola por la vida como
Más
Arya.
bien me imagino que Nymeria no reconoció en ella a la chica que estuvo,
Puede
como
ser.
pasó mucho agua bajo el puente. Por ahí yo lo había pensado más desde el lado de Arya, pero por ahí en el caso de Nymeria también, ¿no? Porque se hizo un lobo feroz que está
Sí, o sea,
atacando
lo que quiero decir es como
acampantes.
un reflejo de ella, de así como Arya no es la misma, Nymeria tampoco y...
O sea, se reconocieron, pero decidieron ir. No, igual es una escena bastante poderosa. Lo que me da un poco de lástima
Sí,
es que,
sí,
bueno,
sí.
si termina ahí, es como un final a algo. Es un final bastante rápido a algo que uno estaba esperando hace años ver cómo se resolvía. Probablemente de
Claro.
nuevo en los libros quizás se resuelva de otra manera.
Bueno, entonces finalmente Arya sí va a Winterfell, por lo que vuelve más inútil todavía la escena de Ed Sheeran
Sí.
de la semana pasada. Vamos ahora a lo que es en realidad el comienzo del episodio. Lo primero que vemos es Dragonstone en una super tormenta y Tyrion le dice a Daenerys que ella nació en una noche similar, de ahí el título del episodio. Y
Algo
que...
interesante es que se ve que fue una tormenta tan poderosa que inclusive había llegado a King's Landing, porque por algo que dice Varys.
Sí, dice algo como que los perros estaban aullando toda la noche o algo así. Y hablando de Varys, bueno, lo más poderoso de esta escena es justamente el cruce entre Daenerys y Varys, que ninguno de los dos se calla y la verdad que es espectacular ese diálogo.
Sí, Varys es uno de esos personajes que en una serie menor serían simplemente de fondo y sin embargo tuvo tantos momentos y siempre está claro de que ya varias veces dijimos en este podcast y se dijo en muchos lugares que es como la otra moneda de Littlefinger. Y Varys, yo cada vez que lo dice le creo más, que realmente a él lo que le preocupa es el pueblo.
En contraposición a Littlefinger, que cada vez confirmamos que lo que le importa es solamente él.
Él mismo, sí.
Acá Daenerys, bueno, lo que le reclama a Varys es que él sirvió a su padre y después complotó para sacarlo, lo mismo con Robert. Entonces le dice, ¿cómo puedo confiar en vos si tu lealtad siempre flaquea? Y ahí él le dice que su lealtad en realidad está con el pueblo porque él creció como esclavo, vio la realidad de la gente, así que si le pide lealtad ciega, no va a poder cumplir. Bueno, y ahí Daenerys le dice que le jure, si él ve que está haciendo mal para el pueblo, que por favor le diga y no complote sus espaldas.
Sí, es muy interesante porque al fin y al cabo, dicho de esa manera, y que de nuevo yo le creo, a diferencia de que Littlefinger no, o sea, cada cosa que dice uno no haría bien en desconfiar en todo lo que dice,
Sí.
yo le creo y es como una buena manera, bueno, lo transforma esa debilidad, esa que le estaba reclamando Daenerys, en una fuerza, en una
Sí.
fortaleza, porque
Sí.
entonces, o sea, si me traicionas es porque estoy haciendo las cosas mal.
Y me tranquiliza también esto de Daenerys, de que es bastante distinta a su padre y a su hermano, que también sale en la conversación. Probablemente ella también tenga miedo de tener ese gen loco, digamos,
Sí,
Targaryen,
sí, sí.
de irse de mambo y olvidarse del
De sí,
pueblo.
de la humanidad,
Entonces,
de su humanidad.
también esto que le dice Tyrion de vas a ser una reina y vas a gobernar para las cenizas, y ella le dice, no, no quiero
Es muy
eso, no vamos
interesante
a...
cómo, eso sí me parece que es como una pausa, porque tranquilamente uno podría haber esperado, listo, que en el primer capítulo tienen los Unsullied, tienen a los Dothraki, tienen a los
Claro,
dragones, tienen a los Tyrell y
claro.
a los Martell de su lado, listo. Vayan a King's Landing directo,
Exploten todo y
le hagan
chao.
mierda a todo. Es como una estrategia también de que no se termine todo en dos capítulos, pero que tiene mucho sentido, porque sí, es cierto, ellos tienen un plan que también tiene mucho sentido, siendo que el consejero más importante de Daenerys es Tyrion, que también es un tipo muy
Sí.
humanista. Nada, que van a buscar una estrategia que evite la mayor cantidad
De daño
de
colateral,
daño
digamos.
colateral y masacre posibles. Eso me parece que es
Sí,
muy
sí,
interesante
sí,
y que sí me parece muy ingenioso llevar la historia para ese lado, de nuevo, para que no se termine tipo en dos capítulos.
Después de este cruce, vemos un encuentro que yo por lo menos no estaba esperando, no creí que iba a suceder. Melisandre llega a Dragonstone, se presenta y Daenerys le dice que es bienvenida y surge el tema de nuevo de la profecía y del príncipe barra princesa prometida, que Missandei le confirma que la traducción está mal porque... La palabra príncipe en Valyrio no tiene género, así que podría ser una princesa.
Claro.
Pero vemos que Melisandre ya como que toma medio con pinzas el tema de la profecía, porque ya se defraudó antes. Entonces le dice algo así como que las profecías son una cosa peligrosa con las que jugar, pero yo creo que vos tenés un rol que jugar, así como otra persona que es Jon
Es
Snow.
muy interesante cómo en esta serie, después de tantas temporadas, aprovechan la historia, digamos, de cada personaje a través de todos estos capítulos. Cuando Melisandre está volviendo a donde la conocimos, en primer lugar, ¿no? Varys
Sí.
sabe de Melisandre y le recuerda a Daenerys. Acordate, Melisandre ya se equivocó y estuvo
Sirviendo a otro rey.
sirviendo a otra persona que quería ocupar el trono de hierro. Después otro detalle es que Tyrion dice, Jon Snow, sí, lo conocí, yo lo acompañé a cuando fue por primera vez a The Wall. Y después, una vez
Sí.
que vamos a Winterfell y John recibe una carta escrita por Tyrion, su...
La frase.
Sí, recuerda su encuentro con Tyrion y reconoce que es realmente Tyrion el que le escribió eso, porque Tyrion inteligentemente incluyó una frase que le habían dicho en ese momento, que fue muy importante para los dos, fue como una cosa muy menor,
sí.
Pero ya en su momento, esto debe haber sido el tercer, cuarto capítulo de la primera temporada, se sentía como sí. Que era que conocerse entre ellos había sido importante.
Sí, ni hablar, eso que le dice es, los enanos son bastardos a ojos de su padre también, y es esto, por A o por B, estos dos personajes, a pesar de su inteligencia y su talento, tuvieron que ganarse su lugar por mérito propio porque siempre fueron subestimados por todo el resto de las personas. Entonces hay como un respeto mutuo.
Sí, sí, sí.
Y la verdad me encanta.
Bueno, muy interesante pensar que probablemente en un capítulo próximo se vayan a encontrar no solo lo que más está esperando todo el mundo, que son el hielo y el fuego, Jon y Daenerys, sino que, bueno, Jon se va a reencontrar con Tyrion, que es otro de los personajes más queridos de esta serie. Y
sí, ay, yo no puedo esperar, no puedo esperar.
Es muy copado también, bueno, todo lo que sucede después, cuando primero se pone en duda que Jon vaya con Daenerys, pero Jon se termina de convencer de que es una reunión que va a tener que llevar a cabo por el hecho de que le llega la noticia del descubrimiento de Sam.
Un segundo cuervo, sí.
También un personaje que no habíamos mencionado la semana pasada, pero que se está robando momentos desde la temporada pasada. Lyanna Mormont, la sobrina de Jorah, sí. Mormont, casualmente.
Ajá.
Como decía, se está robando pequeños momentos, pero en este le dan algo importante, que es cuando todo el mundo se pone en contra de la idea de que se vaya Jon, uno dice, bueno, como hasta ahora pasó siempre, Lyanna se va a levantar y va a decir, no, necesitamos el Dragonglass.
Claro.
Y no, dice, no, sos un pelotudo, ¿cómo
no
te vas
te vayas.
A ir? Sos el rey.
Claro.
Hasta ella se le pone
sí,
en
sí,
contra,
sí.
Lo que puede ser una... Puede ser un conflicto.
Ay, me da un miedo cada vez que pasa todo eso.
Se puede llegar ahí sí puede empezar a generarse un conflicto del nuevo rey del norte con sus súbditos. Si bien esa escena también, que es muy, muy buena y muy poderosa, se resuelve interesantemente cuando Jon demuestra en palabras lo que ya le había dicho a Sansa varias veces, que es la deja a ella como reina
claro.
Del suplente, no sé cómo se dice el término.
Claro, sí, a cargo del norte o algo así.
Que esa, lo cual Sansa la sorprende y la deja un poco contenta, y Littlefinger pone una cara de la puta madre.
Sí.
Cada vez me hace más
sí,
difícil
sí, sí. Esto,
mi plan.
Esto de que le decía Sansa a Jon ya el episodio pasado, de que le tenía que escuchar, de que no haga como Robin Hood. Y bueno, acá Sansa se da cuenta de que sí, Jon le respeta y es capaz de ponerla a cargo en su ausencia, lo que quiere decir que confía en ella plenamente.
Bueno, después una escena que también está interesante, que aparte me da miedo de que signifique de que Jon no va a volver a Winterfell, que es que visita la tumba del que cree que es su padre, que en realidad es su
sí.
Tío, digamos.
Sí, es su tío.
Ahí Littlefinger se le acerca y de nuevo tenemos otra escena de Littlefinger intentando hacer las cosas que le salían bien antes y los estar cortándole el mambo, diciéndole,
sí.
Ni se te ocurra tocar a mi hermana, es lo único que le
sí.
Dice y se va a la mierda.
¿Qué? Pedófilo raro,
sí,
creepy
sí, sí.
Que es Littlefinger,
es muy,
por
es muy
favor.
Extraño. Y igualmente ahí me preocupa porque esa escena la vi como que están acorralando una serpiente y tengo miedo de lo que sea capaz de hacer Littlefinger ahora que se está dando cuenta de que sus trucos habituales no están funcionando ni con Sansa ni con Jon.
Sí, cuando se va Jon le queda mirando a Sansa así con una cara extraña.
Sí,
como, no sé qué
o sea, en el
mirando,
capítulo
¿verdad?
Pasado, viste que habíamos dicho, yo creo que a Littlefinger le queda poco y como,
sí.
Por cómo lo trataron en este capítulo me dio un poco más de miedo. Que,
sí, 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 como que se está dando cuenta de eso y no sabes con qué puede llegar a salir.
¿Con qué puede llegar a salir? Seguro con algo va a salir, por más que le quede poco, algo va a ser que va a afectar el status quo de los Stark seguramente.
Sí, sí,
y algo
sí.
Que quería decir era que bueno, una de las razones por las que Arya decide volver es porque le dicen que Jon es el que está
claro.
En Winterfell y ahora de nuevo no se van a, o sea, su querido hermano que le regaló la espada que todavía conserva con ella, no se lo van a cruzar, de nuevo se van a cruzar, quiero decir, no se van a ver, pero sí, si llega a Winterfell Arya, sí se va a encontrar con su hermana Sansa, con la que siempre
sí.
Tuvo una animosidad, pero me imagino que seguramente, aún teniendo en
va
cuenta
va a ser muy
eso,
emotivo.
Va a ser muy, muy emotivo, va a ser
sí, sí, sí.
Un momento fuerte, esperemos que Arya llegue.
Y que, bueno, este episodio no vimos a Bran, pero probablemente pueda haber un triple reencuentro.
De hecho, son los tres hermanos
puros.
Puros, que ni siquiera puros, porque O sea, John hasta hace poco pensábamos que era un bastardo, o sea, solo hijo de Ned, no de Ned y Catelyn.
Claro.
Pero ahora,
claro.
Ahora con lo que nos enteramos la temporada pasada, se supone que son primos. O sea, es
exacto,
menos
sí.
todavía parte de esa familia.
Volvemos a Dragonstone, donde nos quedaron un par de temitas por hablar. Hay una escena donde Tyrion explica a Elaria y a Yara y a Lady Olenna, que están todos presentes ahí.
Que creo que a Lady Olenna la ves recién cuando habla, ¿no?
Porque está como sentada.
O sea, no la ves
allá,
en un plano general. De repente, tipo, creíste que ya habías visto a todos los que estaban ahí. De repente, Lady Olenna tira una de sus verdades. Y te, ah, mirá, hizo el viaje sí. esta señora hasta ahí. Sí. Interesante también. Sí, está muy bueno porque ahí,
genial,
digamos, ves a todos los aliados importantes que tiene Daenerys, que de nuevo habíamos dicho que lástima que va a Dragonstone, porque significa que no se encuentra con la gente en Dorne y la gente en The Reach. Pero bueno, ellos fueron a Dragonstone.
Sí. Y repasan la estrategia, que básicamente, como Dany se convenció de esto de no hacer cenizas la ciudad porque no quiere ser la reina de las cenizas, prefiere tener otra estrategia, que es mandar a los ejércitos de Westeros, que serían los Tyrell y los Martell, a rodear King's Landing para asediarlos y forzar así una rendición. Uh-huh. Y mientras tanto, mandar al ejército de Unsullied al otro punto fuerte de los Lannister, que es Casterly Rock, que es su casa legendaria.
Sí, también
digamos,
fuerte
donde
el momento
vienen.
Porque todo el mundo, nadie puede creer que Tyrion dice eso, porque sí, es su castillo. Ahí te das cuenta de algo que nosotros ya nos dimos cuenta, los espectadores, que es el tipo renunció a ser Lannister. Ya está, no le importa, no quiere saber
sí.
nada.
No, no, no. Bueno, nunca quiso saber nada, pero ahora tiene la posibilidad y la posición para poder hacer algo al respecto. Lo que sí me da mucha lástima es que nosotros vemos todo esto, pero por todos lados, también con Daenerys, la gente desconfía y dice, no se puede confiar en un Lannister, no se puede confiar
sí,
en un Targaryen.
Sí.
Porque la verdad es que tienen un pasado que los condena, pero ellos son tan distintos, pero no lo pueden ver, salvo nosotros.
Claro, sí, sí, sí. Bueno, y en el otro lado de esta guerra que se viene, vemos en King's Landing a Cersei juntándose con algunos Bannermen de The Reach, en donde vemos de nuevo al sorete del padre de Sam, que
sí.
de nuevo es en esa escena con yo pensé que era un personaje que por ahí no, si no aparecía de nuevo no me iba a sorprender, pero está interesante la escena con Jaime, en donde te das cuenta de que el tipo no se la va a jugar en ese momento porque no sabe.
Claro, es una casa que legendariamente había jurado lealtad
y
a los Tyrell.
Son de esa zona.
Y básicamente le dice a Jaime, mirá, yo tengo un apellido, una historia, no voy a ponerme encima del lado probablemente perdedor por
pero
nada.
Ahí le dan una promesa que suele ser en este
una oferta
mundo,
que no puedes rechazar.
Claro, una oferta que es muy difícil de rechazar, que es el hecho de que te hagan la familia más importante del sur. Porque eso también significa
claro.
que vas a pasar a ser los nuevos Tyrells de Rich.
Y que tampoco sería tan difícil que se dé naturalmente si Olenna tiene 50.000 años y no queda más nadie.
Sí, pero no va a tocarle a los Tarly, que son una familia menor. Probablemente le toque a un tercer
claro.
primo.
Haya otra más importante.
Sí, sí. No, seguramente algún Tyrell queda vivo, pero que tiene que en la línea de sucesión debe ser súper indirecto porque se murieron todos. Pero no iba a ser nunca Tarly, salvo que haga algo al respecto. Y ahí, bueno, queda interesante
claro.
porque, de nuevo, es un tipo que no conocíamos
sí.
hasta hace poco, pero
no.
es el padre de Sam.
De Sam. No, no escuchamos la respuesta, pero bueno, queda como ahí. Vamos a ver si se une o no a los Lannister. De todas maneras, siguen estando bastante flojo de números los Lannister, pero cuando se mencionan los dragones, el maestre medio flojo de papeles de Cersei,
sí.
Qyburn, se llamaba Qyburn.
Qyburn,
no me acuerdo
cómo le dicen.
Qyburn, le dice, tenemos una solución.
Me parece
al
muy ese es un personaje que también es recontra menor, pero siempre me parece muy interesante porque es un sádico.
Sí, es rarísimo.
Y me pareció muy divertido cuando lo dice, que no sabe si está chamullando o qué, ¿viste? Cuando dice.
Claro.
Sí, estamos buscando.
Tenemos un plan.
Estamos pensando tipo. Una solución. No, estamos trabajando en una solución, algo por el estilo. Y después, bueno,
sí.
ves que cuando se lleva a Cersei a su sótano de los horrores, que tienen un arma que puede atravesar el cráneo del dragón más.
Una mega ballesta. Sí, que me hizo acordar a lo del Señor los Anillos, a lo del Hobbit, cómo matan a Smaug con también una ballesta no tan
Es
grande,
verdad, no es
pero...
algo bueno, algo que te hace acordar a esas horribles películas del Hobbit, pero sí, es interesante lo que puede llegar a suceder. Se
Sí.
vienen en esta temporada, si no es en esta temporada, es en la próxima, pero seguro en esta, unas batallas con participación estelar de los
Sí.
dragones que van a ser espectaculares.
Sí. Igualmente, bueno, cuando Qyburn se refiere a esto, a la posible solución, y vemos a... Vamos al sótano este lleno de cráneos de dragón y vemos a el cráneo de Valerion, que es el dragón de Aegon. Me imaginé que iba a ir por el lado del cuerno, este famoso cuerno que se menciona en los libros y
Sí.
que no vimos en la serie.
Bueno, yo de hecho me imaginé en un
Un...
momento que Euron, supuestamente el cuerno este, lo consigue Euron en sus aventuras por el mundo. Y en un momento se me había
Claro,
ocurrido
que era el
que
regalo.
por ahí el regalo era llevar quitarle uno de los dragones a Daenerys con ese cuerno mágico. También, no sé si escuchaste, pero hay otro cuerno que se supone que tienen los White Walkers que sirve para tirar
Sí,
abajo el muro. Ya a esta altura me
tampoco se
imagino.
habló de ese cuerno en la serie, por eso algunos especulaban que el cuerno se había suplantado con la marca de Bran.
Claramente los cuernos no van a aparecer.
No, parece que no. Igual es raro porque el libro que tiene que salir, el Winds of Winter, en la portada tiene uno de los cuernos. Así que en teoría sería
Ah,
algo
no lo había
importante,
pensado.
pero
No, en los libros seguro
por
que va a ser
alguna
importante.
razón.
Pero bueno, hay
Sí, sí,
otras cosas
sí.
importantes que se sacaron de los libros. Así que esto me parece que sí, va a ser algo que no va a estar.
Sí, probablemente no.
Bueno, así que la semana que viene veremos qué sucede con los prisioneros de Euron y si se reúnen ya en el próximo capítulo Jon y Daenerys.
¿Y cómo tomará Daenerys la noticia de que tiene una flota menos?
Sí, también. Bueno, esto fue ¿Qué me hace después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Chao.
No te vayas, Naimiria. Mala, Naimiria, mala.